8:34 minutos. Seguimos en el debate sobre las pensiones que será tratado en Cartagena desde el próximo jueves. Y quiero recordarles que estamos con Mauricio Olivera, con Santiago Montenegro, con John Jairo Díaz, Cecilia López, Jorge Humberto Botero y Freddy Castro. Y vuelvo a insistir sobre la pregunta y se las voy a plantear de esta manera. Cuando me preguntan a través de Twitter en nuestro hashtag tras una pensión, ¿qué porcentaje de los colombianos se van a poder pensionar en 10, en 20, en 30 y en 50 años? Y para que esos se puedan pensionar, ¿qué es lo que hay que hacer? Freddy.
Bueno, hay estudios de Asofondos y del Banco de la República que dicen que dependiendo del régimen en el cual uno esté, las tasas de cobertura o el porcentaje de pensionados va a ser cercano al 15% si uno está en régimen de prima media y cercano al 20% si uno está en el régimen de ahorro individual con solidaridad. ¿Por qué es más probable pensionarse en un fondo de pensiones que con pensiones? Porque en un fondo de pensiones el requisito para acceder a la pensión son 1.150 semanas cotizadas, mientras que en Colpensiones son 1.300 semanas. Es más probable, dadas las características del mercado laboral en Colombia, que las personas lleguen a las 1.150 semanas a que lleguen a las 1.300 semanas.
Ya, a mí me gustaría hacer un comentario ahí frente
Mauricio,
a lo que dice Freddy y Diana.
A ver.
Y es lo siguiente, digamos, sí existe el Fondo de Garantía de Pensión Mínima que paga las pensiones con 1.150 semanas. Desde que este fondo existe, se han pensionado 4.230 personas, es decir, nadie. Porque en este fondo, digamos, hay un requisito muy importante y es que ni la persona que se va a pensionar ni sus beneficiarios tengan otro ingreso.
Pero es más probable llegar a las 1.150 semanas que a las 1.300,
por favor.
Y en ese sentido, digamos, nadie, con la figura tal cual existe ahora, nadie se está pensionando por esa vía. Entonces, digamos, decir que es a través de eso, en un modelo macroeconómico, creo que es un error. Es decir, yo creo que toca tener en cuenta las restricciones que hay en la misma ley. Obviamente se puede cambiar la ley, pero hasta el momento, desde la ley 100 hasta ahora, se han pensionado 4.239 personas
Diana,
a través del Fondo de Garantía de Pensión Mínima.
Diana, si usted me permite, hay dos estudios. Y como dice Cecilia, esto es con estudios, ¿no? Y hay dos estudios, uno del Ministerio de Hacienda y otro de Colpensiones. O sea, son dos estudios completamente diferentes que estiman el número de pensionados hacia mediados de este siglo. Va a haber en edad de pensionarse unos 15 millones... Infortunadamente, por las condiciones del mercado laboral, solo se van a jubilar 3 millones si no hacemos nada, si dejamos la regulación como esté. Pero de esos 3 millones, 2.5 millones van a ser de los fondos de pensiones, precisamente gracias al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, que requiere, que permite que las personas se puedan jubilar sin tener el capital suficiente para financiar una pensión de salario mínimo, pero si tienen la edad y si han cotizado 1.150 semanas. Esos 3 años menos de cotización hace una diferencia enorme. Y como le digo, hay dos estudios, que son los dos que se conocen hasta ahora, muy fundamentados, muy bien hechos, que dan unas cifras muy similares.
Mauricio.
Sin embargo, esto nos lleva a una conclusión, creo yo, y es lo mismo que estábamos discutiendo al principio. Por eso es necesario pensar de manera... hay que innovar, y hay que ser muy audaces en pensar una reforma pensional. Porque fíjense que entonces, si vamos a la vieja discusión de cerrar uno o el otro, de todas maneras vamos a tener muy pocos pensionados, sobre
claro.
todo dada la realidad laboral. Entonces fíjense que lo que está diciendo Freddy, lo que está diciendo Santiago, lo que estoy diciendo yo, nos lleva a pensar que es necesario hacer algo más, algo diferente a simplemente...
Y ahí es donde yo quiero que centremos los últimos 15 minutos de debate que nos quedan, y es exactamente hacia dónde debería estar conducida la discusión que arrancan ustedes, porque el país, tengo que decírselos desde los medios, está agotado de una discusión en la que priman los intereses del negocio en el tema de los privados y la defensa de muchísimos regímenes que están comiéndose y que son, digamos, derechos adquiridos, pero que se están comiendo la plata también. Y eso sobre una
Diana,
población
si
con una expectativa.
Si usted me permite, Diana.
Pero es que tengo.
Es que no estoy de acuerdo cuando usted dice que prima el negocio en los fondos privados. Esto es algo muy regulado. muy regulado. Es una de las actividades más reguladas por la superintendencia financiera y en general por el gobierno. Aquí las comisiones están reguladas, el régimen de inversión está regulado. Hay una reserva de estabilización.
Que tienen que poder convivir los dos sistemas.
Por supuesto, pero entonces mire, cuando usted dice que
cuando yo
prima,
le digo eso,
que prima
le digo
el negocio,
es que en la discusión, ¿no? En la discusión no parecería que se abren las puertas para encontrar una salida de convivencia de dos sistemas,
sí, de
que garanticen las preguntas que me están haciendo a
lo
través
hemos
de las redes.
Diana, no me has,
entonces,
no me has dado oportunidad.
Ya se la voy a dar, pero es que no puedo, están bueno. Hablando dos personas, Botero, ya en dos segundos. Si me permiten los que están afuera para escuchar a los de la mesa, ya vuelvo con ustedes. Doctor Botero.
Claro.
Los sistemas pensionales en el siglo XIX se iniciaron sobre la base de que son o que eran mecanismos de protección de los trabajadores. Inicialmente se iniciaron sobre la base, sobre la técnica contributiva en regímenes de prima media o estatales. En el siglo XX, a partir del modelo chileno, se introdujo una variante de capitalización. Lo que posteriormente ocurrió es que nos dimos cuenta de que había muchas personas que llegaban a la vejez sin una pensión y sin haber cotizado jamás. Y eso fue lo que estaba destacando ahora Santiago Montenegro, el sistema de beneficios económicos periódicos, que es un sistema de capitalización en cuentas individuales subsidiado por el Estado para proteger a la población mayor que no tuvo acceso a un empleo por un tiempo suficiente para poder cotizar y obtener una pensión.
¿Eso no parece altruista?
No, eso es importantísimo. Es absolutamente crucial. Hace muy pocos años, al comienzo de este siglo, a partir del año 2005, nos dimos cuenta de que los no cotizantes, los no contribuyentes, los que no iban jamás a adquirir una pensión, requerían protección. Entonces comenzamos con el sistema de los beneficios económicos periódicos. Y después, y este gobierno lo ha hecho con especial énfasis, inventamos el esquema de adulto mayor.
Claro.
En los que no hay ahorro. Porque son personas adultas,
sí, eso,
que no llegaron.
Por eso decíamos que si hay algún avance en
entonces,
la sociedad colombiana en ese tema,
en eso
el mínimo.
También.
Pero quiero saber cómo se puede ampliar y cómo pueden convivir.
Exactamente. Entonces, la técnica financiera de la capitalización en cuentas privadas o la técnica del soporte público en régimen de prima media, ambos tienen ventajas e inconvenientes. Esa es una discusión técnica compleja que darle en público es muy complicado, pero lo que sí tenemos que tener claro como sociedad es que vamos a tener que hacer un esfuerzo de financiamiento mayor.
¿Y cómo se podría dar ese esfuerzo? ¿Los impuestos?
Podemos utilizar recursos ¿más? Fiscales.
Claro.
Pero si no, ¿de dónde salen los recursos?
¿Dónde sale? Que paguen los ricos,
claro.
Que no pagan.
A ver,
claro.
Salen en parte de impuestos.
¿En eso está de acuerdo Mauricio Santiago?
Claro. Espérate, no he terminado. Tiene que salir en parte de cotizaciones y esas cotizaciones pueden ir en parte a sistemas de prima media o a pilares de prima media y a pilares de capitalización. Hay que superar la discusión maniquea. Lo que sí tenemos, y todos estamos de acuerdo, es que tenemos un sistema inequitativo.
De si es uno o el otro, porque lo lógico y lo comprobado es que tienen que convivir los dos sistemas y en esos dos sistemas tienen que convivir los sistemas para adulto mayor y para los beneficios periódicos.
Pues, seguramente con menores pensiones, le complemento
a
Humberto Otero.
Bueno, sí. Yo creo que aquí hay una cosa que no hemos dicho y es que esta es una sociedad muy desigual. El día que Colombia sea un país más igualitario, pueden tener todos los sistemas de capitalización individual que quieran. Pero tenemos una sociedad tan desigual que aquí tiene que haber solidaridad. Y la solidaridad tiene que ser que los que más tienen, tienen que ayudar a los que menos, cosa que en Colombia no funciona. Entonces, yo creo que para contestarte la pregunta, ¿qué hay que hacer? Necesitamos que sigan los dos sistemas, pero estoy de acuerdo con Mauricio Olivera. Hay que ser creativo porque nadie tiene una solución perfecta. Pero, por ejemplo, en el caso de los fondos, yo me pregunto lo siguiente. El sistema de Chile tiene 180 mil millones de dólares en los fondos de pensiones, que son el 70% del PIB. ¿Y por qué están pagando pensiones que no superan el 30% del último salario o de los salarios de los últimos 5 años? ¿Dónde está la plata? ¿Por qué estos fondos se han vuelto gigantescos y las pensiones son muy bajitas? Entonces, primero, aquí hay algo que tenemos que entender antes de que los fondos de Colombia, que tienen hoy mucho dinero, empiecen a pagar pensiones.
A ver, yo quisiera preguntarle al
pero déjame terminar.
Jairo,
sí. Bueno, entonces sobre
en Uruguay
los fondos,
usted me mencionaba qué es lo que hace Uruguay que le parece que funciona bien.
Yo creo que en Uruguay, bueno, primero Uruguay es una sociedad mucho más igualitaria con la colombiana y es un país muy pequeño, ¿sí? Y es un país que siempre ha tenido unos niveles de ingreso distintos. Es decir, Uruguay hay que mirarlo, pero no es comparable a Colombia, donde tú tienes uno de los peores indicadores de desigualdad de ingresos del mundo. Entonces, lo que yo creo es que a los fondos de pensiones, antes de que nos pase lo de Chile, hay que mirar qué está pasando. Es decir, ¿por qué están creciendo tanto y cuánto nos pueden asegurar de pago de pensiones? Y en el caso del sistema de reparto, por lo menos, lo que hay que mirar es que acabar con los subsidios de los más altos. Porque es un sistema que tiene que tener subsidios y el sistema pensional tiene que tener. Claro, tiene que tener. Ahora, lo que hay que hacer, ya el gobierno ha hecho algo, pero esto ha sido un abuso político, en donde no es el sistema el culpable es que los descarados senadores, representantes y toda esta gente se cobraba pensiones exageradas. Entonces hay que acabar con esa forma absurda de subsidio del sistema pensional.
John Jairo, desde los pensionados.
A ver, sí, nosotros no hemos sido enemigos nunca de los fondos privados de pensiones, porque los mismos fondos privados de pensiones lo han dicho hace muchos años. Eso es para el que tiene plata. Un trabajador raso no le sirve, y yo se lo escuché hace como 2 años y medio al doctor Montenegro, donde decía, a nosotros no nos interesa pensiones de salario mínimo,
no
porque no tienen cómo hacer...
Jamás he dicho eso, jamás he dicho eso.
Hace mucho tiempo lo dijeron, hace
jamás,
2 años.
Jamás.
Nosotros lo tenemos en nuestros registros de AMPIS, de la Asociación de Pensionados, pero ¿qué?
Sencillamente no es verdad.
Nosotros vamos a ser claros en este sentido.
Hace 2 años dijeron, estamos aquí para buscar unas alternativas, y por ejemplo quiero preguntar...
Que garantiza, perdóname, el único que garantiza las pensiones directamente es el régimen solidario de prima media. Y a nosotros no nos pueden decir al país que la diferencia de 150 semanas, que el régimen de prima media tiene 1.300 y el otro... No, hay que decirle al país que además de esas 1.150 semanas, un trabajador raso tiene que tener por lo menos 160 millones de pesos al momento de que quisiera pensionarse ahorrados. Y un trabajador raso
no
en el país
no
alcanza.
Ahora, yo sí quisiera... A mí me gustaría, de alguna manera, tratar de... Yo sé que es difícil, pero si le quitamos un poco de ideología al tema y nos vamos a la parte de solución técnica y de solución de garantizar que financieramente esto sea sostenible, posiblemente podríamos empezar a plantear que desde el más pobre hasta el más rico las pensiones se den de acuerdo a lo que merece cada cual. Quiero preguntar si los subsidios en el régimen de prima media se pueden limitar. Si la pensión no está fondeada, que son la mayoría de las pensiones, las de prima media, que paguen más impuestos, todas por lo menos, ¿o no, doctor Mauricio Olivera?
Digamos, varios puntos ahí. Sobre tu pregunta, Diana, estoy de acuerdo, y estoy de acuerdo con Santiago y con Jorge Humberto y con todos. En el sentido,
no está de acuerdo
de
conmigo en nada, el colmo.
Con Cecilia también.
La cumpleañera.
Además, feliz cumpleaños nuevamente. En el sentido de que el régimen de prima media sí es regresivo, es decir, a las personas que más capacidad de ahorro tienen, más subsidios se les entrega. Por eso la misma Corte ya empezó, ya hay un tope de pensiones. La Corte Constitucional decidió que no puede haber pensiones superiores al 25 salarios mínimos. Entonces, en ese sentido, claro que es un tema que hay que revisar, el tema de los subsidios, porque en la línea de lo que dice Cecilia, es necesario tener un sistema pensional que además sea redistributivo, que sea redistributivo, que ayude a atacar el problema de desigualdad que hay en Colombia. Digamos, nosotros somos desafortunadamente uno de los países más desiguales. Entonces, en ese sentido estoy de acuerdo, es necesario revisar ese tema. Volvería un poco al punto de Jorge Humberto. Jorge Humberto, hay dos líneas históricas de los sistemas pensionales. Digamos, una es la de Bismarck, que es la que crea los sistemas pensionales para los trabajadores, pero también hay otra línea, que es la línea danesa, que crea sistemas pensionales, digamos, se llaman sistemas pensionales solidarios puros, en donde se busca cubrir a toda la población, sea o no sea trabajadora. Y en ese sentido, creo que por eso, y lo estoy planteando en aras de la discusión de que es necesario pensar en forma creativa, los sistemas solidarios puros se financian solo con impuestos. Yo creo que acá sí es necesario pensar una combinación, digamos, entre contributivo y no contributivo, entre Estado y mercado, buscando lo mejor para los colombianos.
De acuerdo.
Me gustaría añadir un punto adicional que me parece importante. Yo estuve, como les digo, yo estuve en Madrid trabajando en la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social y estuve viendo la minuta que surgió de la comisión que hay en Chile para reformar el sistema pensional chileno. ¿Qué es lo que pasa con Chile? Como decían antes, las pensiones son muy bajas y eso es lo que tiene a la población haciendo estos paros, porque digamos tienen muchos recursos ahorrados, son parte del motor de desarrollo del país, pero las pensiones son bajísimas. Esto no lo digo yo para Colombia, lo dice el mismo BID. En Colombia, una pensión de una mujer en un fondo privado en promedio es el 30% del salario. De un hombre en un fondo privado es del 50% del salario. En el régimen de prima media que administra Colpensiones es del 65% hacia arriba. Entonces sí hay una diferencia grande en las pensiones. Yo creo que es necesario tener parte de recursos fiscales, pensar en sistemas solidarios puros también, como decía Cecilia, y buscar una mezcla muy adecuada para la necesidad colombiana frente a esa realidad colombiana, laboral colombiana, que es tan compleja y tan volátil, sobre todo.
Yo quisiera hacer, y que ese acuerdo que lleguemos lo respeten los jueces, ¿no?
Sí, esa es otra. Pero yo quisiera hacer una mención muy corta de algo que dijiste. Si nosotros no hacemos una reforma pensional con un elemento de solidaridad y de sostenibilidad importante, nos vamos a llenar de mujeres ancianas indigentes. Las mujeres en Colombia tienen muy poca participación en el mercado laboral, tienen muy poco cubrimiento en términos de pensiones y ellas viven mucho más.
¿No? Y se pensionan antes, además.
De hecho, Cecilia, dentro de lo que tú dices, sí. la minuta que en la cual se basó la presidenta Bachelet, habla sobre unos puntos. Lo que van a hacer es poner una cotización que tienen que pagar los empleadores que antes no cotizaban, no pagaban una cotización para sus trabajadores, y unos puntos de esa cotización están enfocados a las mujeres.
Eso entonces es muy importante, porque si no, quisiera preguntarle
Diana, a todos Diana, rápidamente, Diana, Santiago.
Diana, es que sí, tú, no hiciste la pregunta, que hacia dónde debe ir esto.
Las pensiones... Les pido que me incluya dentro de ahí, sí. Necesitamos más semanas, más edad de retiro, más aportes.
Todas las anteriores.
No, yo no estoy de acuerdo con eso.
Perfecto, dígame.
El primer punto que hay que hacer es eliminar los subsidios, ¿no? Eliminar los subsidios. Las pensiones deben ser proporcionales a lo que la gente ha cotizado. Los subsidios deben ser para los más pobres. Aquí debe haber una opción preferencial.
¿Es que
hay subsidio? Para los pobres, Cecilia.
De acuerdo, en eso estamos de acuerdo.
No para las pensiones altas.
Por eso dije
ahora
que hay que reformar eso.
Déjame explicar esto. En Chile no hay pensión de salario mínimo. Allá hay pensiones de 5 dólares o de 10 dólares. Entonces, cuando sacan los promedios de las pensiones altas con las bajitas, entonces, claro, el promedio se te baja. Es como si promediáramos las pensiones de Colpensiones con las que van a dar los BEPS. El promedio se bajaría hartísimo, ¿no?
Bueno.
Pero en Chile, el que ha cotizado 25 años tiene unas pensiones altísimas.
Así es,
¿no?
Así es.
Eso es lo que, por eso explica ese 30% que dice Cecilia. Para concluir, las pensiones deben ser proporcionales a lo que la gente ha cotizado. Debe haber un pilar solidario para los pobres. A los pobres hay que subsidiarlos. El sistema debe ser mixto. Debe tener un componente público y uno privado, ¿no? Y yo creo, mire, Diana, que esto que hemos dicho hoy, estamos muy de acuerdo con Mauricio Olivera, en que aquí el problema es de esta bajísima relación entre trabajadores activos formales y cotizantes, lo que hace inviable el régimen de prima media. Yo creo que en eso estamos de acuerdo. Y hemos dado un paso muy importante.
Sí, yo tengo que pedirles un favor, tengo exactamente 2 minutos y tengo en línea a Ángel Melguizo, economista de la OCDE, y quisiera hacerle una pregunta, si me permiten, para que alguien desde afuera contribuya en este debate. Y la pregunta es, ¿cuál cree que debería ser el modelo de referencia para Colombia? ¿Qué está pasando en el mundo de las pensiones, de lo cual pudiéramos hoy tener algún aprendizaje? Muy buenas noches, Ángel Melguizo.
Sí, hola, buenas noches desde Ciudad de México. Lamento decir que no tengo un modelo para Colombia. sino sí que creo que hay que reflexionar sobre las necesidades de reforma que tiene Colombia, que están muy en línea con los debates que hay en el mundo, ¿no? Un poco toda la discusión que ha habido esta noche es la discusión que vemos en países de la OCDE y países de América Latina, el reto de la cobertura. Estamos diciendo que hay demasiados pocos trabajadores que están ahorrando para su pensión, con una desigualdad, además de quién está aportando y quién no. El reto de lograr pensiones adecuadas también para esa clase media que se ha generado en América Latina. No se trata solo de pensiones para erradicar la pobreza, hoy la clase media aspira un poco más. Y también el reto de fortalecer y asegurar la sostenibilidad financiera, ¿no? Sí. Por tanto, aquí, en esto, no hay modelo único, no hay receta única. Sí que hay una serie de principios que son los que han explicado los panelistas y con los que estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Primero, el sistema de pensiones tiene que responder a las preferencias de la sociedad. Segundo, los sistemas de pensiones contributivas deberían estar autofinanciados, es decir, las cotizaciones de hoy y de mañana deberían ser suficientes para poder pagar las pensiones de hoy y de mañana. Y en tercer lugar, una combinación de pilares, una combinación de sistemas con la participación del sector público, del sector privado, que es lo que parece diversificar mejor el riesgo. Entonces, sobre este conjunto de acuerdos de partida y de principio, creo que Colombia debe plantearse hacer un proceso de reforma abierto, dialogado, en el que participe la sociedad, que participen los técnicos y que al final sea el que a los colombianos pues les convence más.
Muy bien, gracias a usted. Una conclusión, Freddy.
Una conclusión, es bueno tener en cuenta que esta sociedad ha sido muy proclive al gasto, y cuando uno es muy proclive al gasto también tiene que ajustar impuestos. Así lo sugiere Roberto Junguito en su libro de la economía colombiana en el siglo XX. Teniendo una ministra de Trabajo que es candidata presidencial, pues nosotros no vamos a llegar a una reforma pensional y seguramente este último año no va a pasar nada.
Ya le metió política usted al tema. No dejas a Clara López tranquila. Es que no puede haber otro ministro que haga la reforma pensional. Doctor Botero.
Creo que tenemos un problema muy grave de baja cobertura, de inequidad, de insostenibilidad fiscal, y que la solución combina distintas técnicas financieras, e infortunadamente vamos a tener que hacer como sociedad un esfuerzo mayor, vía impuestos y vía cotizaciones.
Sin necesidad de subir edad ni semana.
Si no subes la edad, tienes que hacer el esfuerzo vía cotizaciones. Si no quieres subir las cotizaciones, tienes que subir la edad. Es inevitable.
Cecilia. Es inevitable que el Estado suba los impuestos. Cada vez que vamos a un problema de esta sociedad tan desigual, queda el tema de que Colombia tiene que hacer que los impuestos los paguen de acuerdo a sus capacidades, y aquí los sectores más pudientes no pagan, los individuos no están pagando los impuestos que deberían. En segundo lugar, hay que recordar que la seguridad social tiene que tener un elemento de solidaridad en un país tan desigual como el colombiano. En tercer lugar, creo que estamos de acuerdo, la reforma es impostergable y tiene que ser una combinación de los dos sectores, porque los dos necesitan ajustes, tanto los fondos privados como el sistema de reparto. Doctor Díaz.
Claro, la conclusión para nosotros es que de todas maneras debe existir un compromiso del Estado, de las empresas privadas, para generar ese empleo estable que necesita el país. Y segundo, que se debe existir un verdadero control para elevación de los impuestos, considerando que nosotros sí rechazamos contundentemente que nos vayan a agravar las pensiones de la gente de menos salarios mínimos en el país. Que eso entró en la reforma tributaria.
Mauricio Olivera.
Varios puntos. El primero sobre los acuerdos. Yo creo que sí estamos de acuerdo en que el mercado y el Estado pueden convivir. Es necesario buscar la mejor forma. Estamos de acuerdo también en el sentido de que es necesario buscar a través del sistema contributivo, pero también a través de los impuestos. Como ya se está haciendo, de todas maneras, para que todos los colombianos al final de nuestra vida tengamos un ingreso digno. Algunos puntos de desacuerdo yo creo que toca seguir analizando. Primero, Santiago acababa de decir que estamos de acuerdo, yo digo que el sistema de régimen de prima medida es inviable. Yo no he dicho eso en ningún momento. Yo creo que sí es viable con ajustes, y por eso un sistema de reparto como el chileno debe seguir existiendo. Y insisto nuevamente, yo creo que tenemos acá que seguir la discusión, partir de estos acuerdos hacia cosas muy innovadoras. Pensar en un sistema pensional tal cual existe ahora creo que es un imposible, porque la realidad laboral es otra. Obviamente uno quisiera cambiar la realidad laboral, sí, pero eso toma mucho más tiempo. Es necesario buscar un sistema que se acerque a esa realidad. solidaridad, buscando proteger a todos los colombianos.
Mauricio, gracias. Que descanse, aunque sea unas pocas horas, y vamos a estar muy pendientes de las conclusiones de Cartagena. Le voy a pedir a usted y a Santiago que me mantengan muy al día para que Caracol sea un aliado de ustedes en esta discusión, que le podamos llevar a los oyentes de todo lo que allá se hable y de las conclusiones a las que lleguen. Santiago.
No podemos seguir con un régimen pensional que se está comiendo la tercera parte de los recaudos del gobierno. Segundo, no podemos seguir con un régimen infortunadamente público que da unos subsidios muy altos. Según Planeación Nacional, el 65% de esos subsidios se van al quintil más alto de ingresos. Nosotros necesitamos que las pensiones que se den sean proporcionales a lo que la gente ha cotizado. Yo creo que eso se puede hacer, lo podemos hacer. Debemos trabajar con base en cifras, poner las cifras sobre la mesa, y estoy seguro que con la buena voluntad de todos podemos hacer una gran reforma pensional para liberar a Colombia de este problema tan grande que se está cocinando hacia el futuro. Y finalmente, le quiero mandar un abrazo a Cecilia, decirle que pase un, acabe de pasar un día muy feliz. Desde acá de Cartagena van mis sinceras felicitaciones.
Muchas gracias.
Gracias a todos. Gracias por esta noche. Es un debate del que tendremos que hablar muchas veces y las veces que sean necesarios. Aquí está la mesa de Hora 20.